el norte de Salta, desde Tartagal. Hermoso y feliz día para todos los cordobeses. Lluvia de bendiciones a toda su bella gente, dice nuestra amiga. Desde el norte de la provincia de Salta, desde el norte de la Argentina, bien cerquita allí del límite ya con el vecino país de Bolivia. Bueno, abrimos este espacio que tenemos cada martes por la tarde, se llama Convocados, y aquí se reúnen quienes forman parte de la pastoral vocacional de San Martín, de esta diócesis del oeste del Gran Buenos Aires. Y estoy saludando al padre Pablo Saboya, que ya está con nosotros. Padre Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas tardes.
Hola Néstor, ¿cómo te va? Bienvenido vos, bienvenidos todos los oyentes de Radio María. Bienvenido Gastón también, que está en la producción, en la cocina de todos estos episodios, así que gracias por el espacio nuevamente, una alegría. También muy lindo compartirte, Néstor, que de estos programas sí quedan repercusiones muy lindas. Durante la semana también voy teniendo mensajes, vamos teniendo mensajes de aliento, que gente que le gusta mucho el programa, así que muy, muy contento con esa devolución también.
Qué lindo. Bueno, gracias. Nos alegramos por esto. Bueno, padre, nos habían prometido junto a Damián Barneche, junto a Gastón Natale, que también está en la producción de este ciclo, para estos días, para estos martes, ya comenzar con testimonios y un tema por cada martes. ¿Hoy por dónde iremos?
Así es, Néstor. Hoy queremos empezar con un testimonio muy especial porque es una amiga de hace muchos años. Vamos a empezar hoy con la vocación misionera. Antes de recibir a nuestra invitada, quisiera compartirte algunas cuestiones que vengo pensando sobre la vocación misionera. Porque cuando me hablan de la vocación misionera, a mí lo primero que se me ocurre pensar es que todos los cristianos y cristianas, de alguna manera, estamos llamados a la vida misionera. Ya Jesús resucitado, recordarán ustedes que al término del Evangelio de Mateo nos deja ese mandato misionero: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Y la Iglesia durante mucho tiempo se dio cuenta que esto era un llamado para todos los cristianos. Inclusive en el Concilio Vaticano II, tenemos también la conferencia de Aparecida de hace unos años del CELAM, de los obispos de Latinoamérica, donde se nos recordaba que todos los cristianos, por ejemplo, en Aparecida, se usaba esta imagen de ser discípulos y misioneros al mismo tiempo, todos. Todos somos discípulos y misioneros por el bautismo. Entonces, por un lado, podríamos decir que la vocación misionera es algo propio de todos los bautizados. Todos en virtud del bautismo recibimos esa hermosa tarea, misión de parte de Jesús de anunciar su palabra, de acompañar a otros en la fe. Pero hoy nos estamos refiriendo a la vocación misionera como una vocación específica dentro de la Iglesia, que también puede coexistir, digamos así, con otros llamados vocacionales. Nos estamos refiriendo hoy a la vocación ad gentes, como decimos en lenguaje eclesial, digamos. ¿Qué es la vocación ad gentes? A ver, uno cuando es misionero puede ser misionero en distintos lugares y de distintas formas. Uno podría ser misionero en su propia familia, uno podría ser misionero en el barrio, uno podría tener actividades misioneras como tienen, por ejemplo, muchos grupos en el interior del país, en alguna provincia, etc. Uno podría tener distintas acciones misioneras. Cuando nosotros hablamos de la vocación misionera ad gentes, estamos tomando un lenguaje que también está en el Concilio Vaticano II y se refiere a la evangelización de lugares que todavía no recibieron, por otros lados, el Evangelio. Es decir, estamos hablando de la misión en lugares donde se recibe el primer anuncio. Aunque nos parezca mentira, nosotros que vivimos en un país que ha recibido la fe hace mucho tiempo, nos cuesta por ahí imaginar o pensar un lugar donde no hayan escuchado de ninguna manera que de ninguna manera hayan escuchado acerca de Jesús. Bueno, pero sí, los hay. Hay muchos lugares donde todavía no se ha recibido ese primer anuncio gozoso del Evangelio. Bueno, hoy nos referimos a esa vocación, a la vocación misionera que específicamente se dedica a llevar el primer anuncio ahí donde todavía Jesús no llegó como propuesta de buena noticia.
Sí, y Pablo, me parece que ya tenemos a nuestra invitada de la tarde que va a hablar justamente de esta misión ad gentes, de esta misión quizás en tierras lejanas, porque aquí, al menos en Argentina, en Latinoamérica, este primer anuncio ya está hecho en su mayoría, ¿no? Si te parece, la presentamos.
Por supuesto, le vamos a dar entonces la bienvenida a la hermana Liliana Digia Leonardo. Ella es consagrada. Pertenece a la Congregación de las Auxiliares Parroquiales de Santa María, una fundación argentina. Si ella después quiere nos contará algunas cosas, y también en su vocación consagrada, de eso vamos a conversar hoy, fue descubriendo este llamado a la vida misionera. Hola Liliana, bienvenida.
¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes. Y buenas tardes a toda la audiencia.
Qué lindo escucharte, Lili. ¿Cómo te va?
Bien, bien. Gracias a Dios. Muy bien. Muchas gracias por esta invitación y esta linda oportunidad de compartir la experiencia y la vocación misionera, ¿no?
Qué bueno, qué bueno. Como les contaba al principio, con Lili nos conocemos hace bastante, hace varios años. No vamos a decir cuántos, porque si no nos van a sacar la edad. Y no... pero bueno, como dato, fuimos compañeros en la Facultad de Teología. Y bueno, desde aquel entonces quedó la amistad con Liliana. Y bueno, hoy la tenemos acá de invitada. Liliana, Lili, vamos a decirle Lili.
Sí.
Tu vocación misionera, esto es lo primero que se nos invita, ¿no? Y lo que nos convoca en Convocados. Esta vocación misionera, ¿cómo fue surgiendo en vos?
En realidad siempre muy unida al llamado que Jesús me hace a seguirlo en la vida religiosa. Siento que desde ahí viene esta vocación misionera, ¿no? De llevar, de anunciar, de compartir con los hermanos y hermanas la buena noticia de Jesús, ¿no? Pero si se quiere en mi vida, como que esa vocación misionera tiene como momentos fuertes y distintos momentos, ¿no? Un primer momento cuando me sentí llamada e invitada a seguirlo a Jesús en la vida religiosa, desde mi familia religiosa que también presentaste, las hermanas auxiliares parroquiales. Pero también en la caminada y en este seguimiento de Jesús, desde este carisma y desde nuestra misión en la vida de las comunidades, de las parroquias, de las diócesis, acompañando la vida pastoral. En un momento sentí que Jesús me invitaba a un nuevo sí, ¿no? Y a un sí que me llevaba más allá de las fronteras. Y eso fue en el año 2010, cuando las auxiliares parroquiales recibimos el pedido de un obispo africano, Monseñor Lucio, obispo de la diócesis de Yayay, en Mozambique, quien nos pide a las auxiliares parroquiales poder llevar nuestro carisma, nuestra presencia y nuestra misión a su diócesis.
Perdón que te interrumpa, pero digo, esto también no solamente habrá sido un discernimiento tuyo personal, sino también de la congregación, porque las hermanas auxiliares parroquiales no nacen con un carisma misionero ad gentes. Entonces también es como, bueno, un replanteo y un repensar la vocación no solamente tuya, sino de las hermanas, ¿es así?
Exactamente, es así. De hecho, el pedido es a la congregación y el pedido es una presencia de las hermanas, lo cual significó, bueno, ponernos todas a la escucha de lo que Dios quería para nosotras con ese pedido que nos desafiaba a un discernimiento como congregación, ¿no? Y bueno, así fue como varias hermanas nos disponibilizamos para esta intentar, por lo menos en un primer momento, discernir este pedido. Si este pedido es de Dios, si es para nosotras, si vamos a poder, como todas las preguntas, ¿no?, que nos nacían en ese momento. Porque, bueno, nosotras, como bien dijiste, somos una congregación argentina y realmente en ese momento pensarnos en África era realmente dar un salto en el abismo, pero en el abismo de Dios, digamos, ¿no? O claro. Sea, era un desafío enorme porque un mundo totalmente desconocido para nosotras, ¿no?
Claro. Vos sabés que en episodios anteriores nosotros, perdona, ¿no?, que estuvimos hablando sobre el discernimiento, donde, bueno, sí, un poco charlamos sobre qué significaba el discernimiento, el poder descubrir esa voz de Dios, ese paso de Dios, y cuando vamos escuchando historias concretas, es como que esto se hace carne. Ustedes, en ese discernimiento del que vos me mencionás, sí, ¿qué fueron descubriendo como signos de que esto era de Dios?
Bueno, primero que ese discernimiento lo empezamos haciendo aquí en Argentina junto con el grupo de hermanas con las cuales nos disponibilizamos, y era esto, ¿no? ¿Cuál nuestra apertura y disponibilidad de corazón para abrirnos a este pedido de este obispo de una realidad tan distinta, ¿no? Entonces tuvimos así encuentros con las hermanas, donde fuimos viendo y conversando entre nosotras primero esa necesidad de abrir el corazón para poder ver qué es lo que Dios quiere, ¿no? Y lo segundo fue hacer ese discernimiento en el lugar. Entonces fue cuando viajamos dos hermanas enviadas por la congregación para conocer esa realidad y para descubrir en el lugar, bueno, cuáles eran los signos concretos que nos hablaban de eso, si era posible nuestra presencia y si esto era querido por Dios para nosotras.
Y además me imagino que también como dejando algunos imaginarios, porque uno antes de viajar, si está en un lugar que... Exacto. O sea, si va a ir a algún lugar que no conoce, uno se hace una película. Y cuando llega por ahí, exacto, bueno, tiene que volver a discernir todo con la realidad que tiene. ¿Qué encontraron allá cuando...? Vos sabés que esta era una pregunta que me le hicieron por la cuenta de Instagram. ¿Qué cosas de Dios te encontraste al llegar a Mozambique?
Bueno, en primer lugar, y te voy a decir que es una experiencia que no solo la escuché de labios de nuestros hermanos mozambicanos, sobre todo de un sacerdote que nos los dijo en un momento, sino la experiencia bien clara y sentida de que en la iglesia no hay extranjeros. Entonces me sentí en casa, sentí esa experiencia de que estaba llegando a la familia de Jesús, que es la iglesia acá y en todo punto del mundo, ¿no? Entonces, eso, una acogida muy cordial. Los africanos son especialistas en eso, ¿no? En recibirte, en hacerte sentir en casa, en hacerte sentir familia, porque el espíritu de familia es muy fuerte para ellos también. Fuimos mirando y descubriendo, bueno, sobre todo, si era posible vivir en ese lugar, ¿no? Por lo que vos bien decís, hay un imaginario colectivo con respecto a África. Y lo que muchas veces nos muestran las imágenes o a veces los documentales y demás, es siempre, vamos a decir, el lado frágil de África, ¿no? Que es la pobreza, la marginación, el hambre, los niños desnutridos. Y bueno, fue mirar una realidad con ojos nuevos, como también bien decís, donde pudimos ir descubriendo que es posible vivir en ese lugar, que es posible compartir la vida, que hay muchos hay mucha vida y muchos aspectos positivos de la vida que hacían que no sea tan dificultoso para nosotras, que no íbamos a ir a vivir en el medio de la selva, si se quiere, claro, ¿no? Sino que, bueno, que la invitación era eso, vivir, nosotras vivimos en una ciudad, y en una ciudad que es la sede, vamos a decir, de la capital de la provincia, pero una ciudad sencilla, muy sencilla, con gente sencilla, pero donde es posible vivir y compartir el día a día. Desde lo más pequeño que se te pueda ocurrir, bueno, de tener agua en la casa, de poder contar con un lugar donde cocinar, de, bueno, al modo que nosotras también íbamos descubriendo que era posible para nosotras, ¿no? Pero lo fuerte también fue sentir que los servicios, el obispo pedía servicios concretos en ese momento, y era ver que esos servicios concretos que el obispo pedía iban al encuentro de nuestro carisma, digamos, o nuestro carisma estaba en absoluta sintonía y está con esos servicios que don Lucio pedía, ¿no? Que el monseñor Lucio. Entonces, bueno, conocer cómo funciona la iglesia africana, si se quiere. Es una iglesia que tiene una estructura, vamos a decir, tal vez diferente. Está organizada como una iglesia ministerial, donde los fuertes son los ministerios, ¿no? Los carismas. Y nosotros aquí podríamos llamarle, por ejemplo, pastoral familiar, pastoral de jóvenes, pastoral vocacional. Allá le llamamos el ministerio de la familia, el ministerio, porque se concibe una iglesia donde fuertemente la presencia de los carismas impulsa toda la misión, y estos ministerios, que son nuestras pastorales, habitualmente llamados así, para nosotros aquí en Argentina, tienen todo este carisma de servicio, donde están llevados adelante por los mismos laicos que bueno, que van poniendo su vida en disposición para servir a Dios, a la iglesia y extender el reino, ¿no? Entonces, cuando el obispo nos pedía los servicios concretos de bueno, trabajar en la coordinación pastoral diocesana, de poder brindar un servicio en el Ministerio de las Comunicaciones, es decir, los medios de comunicación de la diócesis, poder dar una mano ahí también, acompañarlo en sus visitas pastorales, que allí son muy seguidas. El obispo va visitando las parroquias y en 3 años él recorre todas las parroquias de su diócesis. Y bueno, y es un acompañamiento muy cercano, ¿no? Porque nuestra diócesis, hay parroquias que, bueno, que ya van teniendo mucha más vida, una vida cristiana mucho más sólida, pero como bien dijiste, hay muchos lugares de primera evangelización, donde, sí, bueno, la vivencia cristiana precisa de un mayor acompañamiento de aquellos que van encontrándose con Jesús y haciendo un camino de vida cristiana, ¿no? Entonces, claro, el obispo también nos pedía eso, el acompañamiento en las visitas pastorales, pero nos decía el obispo, lo primero que quiero, hermanas, es que ustedes puedan sembrar el carisma en mi diócesis. Y eso para ahí, nosotras
por ahí, porque lo que nos están escuchando por ahí se preguntan, ¿y cuál es el carisma de las hermanas? Porque hablamos, no es el carisma, claro, dijimos, no es el carisma de la misión Adyentes, o dijiste, uy, nos encontramos que allá podríamos poner en diálogo la misión con el carisma, pero ¿cuál es el carisma de las hermanas? Ahí está, así nos conocemos también.
Exacto. Las hermanas vivimos un carisma sacerdotal y mariano. Ese es el carisma que anima a nuestra congregación. Sacerdotal, no al modo tuyo, Pablo, que sos uh-huh. sacerdote ministerial. Nosotras lo vivimos acentuando la nota que recibimos en el bautismo del sacerdocio, como esta actitud de ofrenda, como esta actitud de intercesión, como esta actitud de puente permanente entre Dios y los hombres, entre los hombres y Dios, en la vida pastoral de la Iglesia, ¿no? Un corazón sacerdotal que busca hacer y vivir la comunión. Un corazón sacerdotal que quiere e intenta y busca adaptarse a las distintas situaciones que se viven en la comunidad cristiana, pero que se viven en el barrio, que vive nuestra gente. Entonces, este espíritu sacerdotal que también nos impulsa a ofrecer nuestra vida por la santidad de los sacerdotes, ¿no? Entonces, esto, la ofrenda, la intercesión, el puente, la comunión.
Tenés mucho trabajo ahí, ¿eh? Vas a tener mucho trabajo para la santificación de los sacerdotes.
Sí.
No, pero hablando en serio, es un carisma hermoso porque yo desde que las conocí a las hermanas me pareció súper interesante esto de meterse como la levadura en la masa, digamos, en la pastoral parroquial, en las estructuras. De hecho, yo acá en la parroquia tengo, la parroquia tiene una capilla, que es la Capilla San Pablo, donde hay una pequeña comunidad de hermanas que animan un poco y sostienen la vida de la comunidad de la capilla, y realmente se siente mucho ese aporte tan valioso de la presencia de las hermanas en la capilla. Realmente en la presencia consagrada en el barrio es súper interesante, y eso me gusta, ¿no? Me gusta mucho como originalidad, no una congregación que tenga como sus propias obras, sino que colaboran en la pastoral parroquial. Eso es sumamente interesante. Entonces, ustedes pudieron encontrar este aporte de su carisma en la vida misionera, es lo que me decías. Ustedes en Mozambique están trabajando justamente en esto, ¿no?
Exactamente. Estamos trabajando en la vida de toda la pastoral diocesana, acompañando distintos servicios diocesanos, pastorales diocesanas, y también coordinando la ejecución, si se quiere, de las decisiones del Consejo de Pastoral Diocesano, ¿no? Entonces ahí, hacemos la mediación y el puente para que las búsquedas de la pastoral diocesana llegue hasta el último rincón de la diócesis, ¿no? Y esa es parte de nuestra misión.
Y estas estructuras estas estructuras de consejo, de organizar un poco la vida diocesana, ¿ya existían o las tuvieron que crear ustedes?
No, ya existían. La diócesis ya tiene una caminada de 50 años, la diócesis de Yeyay, y bueno, realmente, sobre todo su segundo obispo, porque su primer obispo estuvo muy poquito tiempo, pero su segundo obispo ha hecho una caminada hermosa en toda la diócesis de muchos años, fue bastantes años obispo, como 20 y algo de años, y entonces con él fue organizándose más la vida diocesana, con la estructura de los consejos de pastoral que se viven a todo nivel, tanto a nivel diocesano como a nivel parroquial, a nivel, vamos a decir, vicariato o decanato, depende de cómo se llame, allá se llama regional, se llama región pastoral, pero también en la pequeña comunidad, en la comunidad más pequeña que es las comunidades de base, como les llamamos nosotros aquí, que allá se llaman núcleos. El núcleo es la primera pequeña comunidad cristiana metida en el barrio y también tiene su pequeño consejo, tiene los servicios, los ministerios que van impulsando la vida de la Iglesia hasta en su expresión más pequeña, ¿no? y diría al revés, comienza ahí, ¿no?, en la expresión más pequeña, para dar vida, luz, a la presencia de la Iglesia a nivel diocesano, ¿no?
Bien. Hermana Liliana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te pregunto, conocemos, digo, sí, nos estás hablando de Mozambique, ¿no? Cuya capital, la ciudad más importante, es Maputo, que está bien al sur del país, bien al sur, podemos decir.
Exactamente, sí.
Para que nos ubiquemos, estamos en el sector este, en el sector oriental de África, sobre el Océano Índico. Al frente está la isla de Madagascar, hablando de misioneros argentinos, el padre Pedro Peca y demás. Vos estás en Salsay. O tu misión se desarrolla, sí, allí, ¿no? Es una ciudad importante también, sí, de Mozambique. También allí, en Mozambique, hay un sacerdote argentino, el padre Juan Gabriel Arias, que él está, sí, en la zona rural, en Mangunce.
Exacto.
¿Está dentro de tu provincia? ¿Es una de las comunidades que les toca acompañar?
Es una de las parroquias de la diócesis de Yayay. Sí, trabajamos también con el padre Juan Gabriel, desde el acompañamiento y la coordinación pastoral de la diócesis. Sí, el padre Juan Gabriel está trabajando en la misma diócesis donde estamos las hermanas, en localidades distintas, pero es la misma diócesis. Y tenemos, gracias a Dios, mucha comunicación con el padre Juan Gabriel. De hecho, él está muy preocupado también por el acompañamiento de los jóvenes y de las vocaciones. Muchas veces nos ha puesto en contacto con jóvenes que quieren seguirlo a Jesús y a las cuales también estamos acompañando las hermanas, ¿no?
Mira qué bueno. Si les parece, me parece que está muy interesante el diálogo, padre Pablo, hermana Liliana. Ya se va a sumar también nuestro amigo Damián Barnech en esta tarde. Si les parece, vamos a un, sí, tema musical, si hacemos esta pausa.
Dale.
Y ya continuamos en este convocado, sí, de la tarde. Llega Fito Páez con Dar es Dar.
Dar es dar, no fijarme en ella y su manera de actuar. Dar es dar, no decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo te pregunta del por qué, por qué, por qué, por qué, por qué da vueltas la rueda, por qué no te detenes, yo te digo que dar es dar. No marcar las cartas, simplemente dar. Dar es dar. No explicarle a nadie, no hay nada que explicar. Hoy los tiempos van a mil y tu extraño corazón ya no capta como antes las pulsiones del amor. Yo te digo que dar es dar. Dar y amar. Una manera de andar. Dar es dar. Lo que recibes es también libertad. Cuando estoy perdido, un poco loco por ahí, siempre hay alguien con tus ojos esperándome hasta el fin. Porque dar es dar.
Misionera, el tema de esta tarde en Convocados. Damos con el padre Pablo Saboya, se suma Damián Barneche, también con la hermana Liliana Dilla Leonardo, que nos cuenta de su experiencia misionera en Mozambique. Padre Pablo, seguimos.
Sí, muy interesante. Aparte, un gusto hablar con Lili. Lili, en esto que venís compartiendo de cómo fue esta llegada a Mozambique, cómo fueron las hermanas viendo que esta tarea misionera también puede compatibilizarse con el carisma de la congregación. Seguramente habrá muchas actividades que ustedes desarrollan. ¿Nos contarías cómo es más o menos un día de las hermanas allá en Mozambique?
Sí, cómo no, con mucho gusto. Y lo primero es contarles que somos 13 hermanas las que estamos allá. En este momento, como te contaba Pablo, estoy temporariamente en Argentina, habitualmente somos 3. Un día comienza muy temprano en Mozambique, también porque allí amanece antes que por esta zona. Entonces, a las 5 de la mañana ya es comienza el día, ¿no? Con el tiempo, con un tiempo de oración personal. Y después, 6:30 de la mañana, tenemos la misa ahí en el obispado. Nosotras vivimos, vamos a decir, en la manzana del obispado. Tenemos una casa donde vivimos las hermanas. Al lado de nuestra casa está la casa del obispo. Entonces, cuando el obispo está, tenemos la gracia de tener la misa todos los días, 6:30 de la mañana. Después es el tiempo del desayuno que compartimos con el obispo. Y en el periodo de la mañana ya empiezan los trabajos. Bueno, en mi caso estoy toda la mañana en el obispado, en la parte del secretariado de coordinación pastoral, que es el, vamos a decir, como la cara de la secretaría pastoral de la diócesis, donde se acercan los sacerdotes, los laicos, en busca de material, en busca de lo que se necesite, digamos, ¿no? Entonces yo estoy ahí de lunes a viernes en el periodo de la mañana, pero bueno, mis hermanas también tienen otras actividades. Generalmente hay algún acompañamiento en la semana. Una de ellas acompaña en la cárcel provincial, que está ahí cerquita, va a dar catequesis a la cárcel. Otra de ellas trabaja a nivel de los laicos. Entonces, bueno, la organización de distintas actividades como para acompañar a los movimientos laicales y a los las laicos en general a nivel de la diócesis toda. Al mediodía, si está el obispo, generalmente almorzamos con él. Y durante la tarde es el tiempo donde nos abocamos más a la vida parroquial, digamos, porque nosotras estamos trabajando a nivel diocesano, pero también muy insertas en la vida de la parroquia, que en nuestro caso es coincide con que es la parroquia catedral, no porque vivamos en el centro, sino porque es prácticamente la única parroquia que está en la ciudad, digamos, ¿no? Entonces, trabajamos en la parroquia, en distintos servicios, pero especialmente en la catequesis, en el acompañamiento a los laicos, a los jóvenes, y también en un ministerio que allá es muy fuerte, que se llama el Ministerio de la Acogida o del Recibimiento, lo que no sería aquí el hostiario, ¿no? Una cosa así. Entonces también trabajamos con eso en la parroquia. Entonces, bueno, por la tarde generalmente es dedicarnos a los servicios más de la parroquia o en distintos compromisos que vamos asumiendo o en distintos espacios de participación de la vida parroquial. También muchas veces participamos de la misa en la parroquia, que es por la tarde, a las 5 de la tarde. Nuestra parroquia tiene 15 comunidades, de las cuales 7 de ellas son más en zona rural, vamos a decir, y esas son las 7 comunidades que están como en una etapa que precisan de un mayor acompañamiento, que son de primera evangelización. Entonces, bueno, intentamos desde los distintos servicios que asumimos acompañar más de cerca las distintas comunidades y especialmente aquellas que más precisan de del apoyo y de esta de este caminar juntos, ¿no? Porque esa es la dinámica también que nosotras fuimos como imprimiendo nuestra presencia pastoral en Mozambique. Y después, la vida termina muy temprano en Mozambique. Si miramos el reloj, a las 6 de la tarde ya todo el mundo empieza como a volver para sus casas, sobre todo en invierno, ¿no? En verano hasta las 7, porque ya a las 7 en verano oscurece, pero bueno, ya es la hora de la cena, es la hora donde nosotras las hermanas nos encontramos en nuestra comunidad y donde compartimos mucho de lo que vivimos a lo largo del día, intercambiamos la vida, ¿no? Después viene la oración de completas, que lo hacemos juntas, y el tiempo del descanso.
Qué intenso, ¿no? Qué jornada intensa. No tienen tiempo ni para aburrirse, para nada.
Digo que no.
Están las hermanas
no
a pleno. Lili, ¿sabés que espacio de convocados es una iniciativa de la Pastoral Vocacional de San Martín? Por eso le damos la bienvenida a nuestra conversación a Damián Barneche, que también es parte de este equipo. Bienvenido, Dami.
Hola Pablo, hola Liliana, ¿cómo están? Buenas tardes.
Hola. Excelente. Damián, acá Lili está dispuesta a responder todas las preguntas que le quieras hacer.
A mí me trajeron para hacer las preguntas filosas, dijeron ahí por el WhatsApp.
Así que
aquí estoy con mucho amor, Lili. Primero agradecerte tu testimonio, tu compartida sobre la vida entregada ya, más allá de que por el bautismo, que no, linkeando con todo lo del principio, somos todos misioneros, pero en esta entrega específica. Exacto. De la misión a gentes, ¿no? Fuera de nuestras tierras, para sembrar este mensaje de amor. Y bueno, justamente hablando en esto específico de la misión a gentes, o sea, de la misión en otro lugar, algunos que saben un poquito de este tema dicen que realmente ahí se vive intensamente una dimensión de cruz, quería unida, ¿no?, a la Pascua, ¿no?, y a la resurrección, pero en lo que vas experimentando, en los años que vas viviendo allá, quería preguntarte, ¿no?, ¿cómo vivís esa dimensión de cruz en la misión?
Sí, es verdad, también lo que decís. Creo que porque la cruz nos atraviesa, ¿no?, en nuestra vida cristiana, pero yo te diría, la vida es tan mezcladita, digamos, ¿no? No se hace tan pesada la cruz, pero si te tengo que decir cuáles son los momentos más fuertes de cruz, y bueno, son los momentos en los que tal vez te descubrís y te ves que sos diferente, digamos, ¿no? O te hacen sentir diferente. Y eso no es en la iglesia, sino a nivel social, ¿no? Los pueblos africanos, y sobre todo cuando han sido colonizados por los blancos, a veces algunos blancos no han hecho un buen trabajo, y entonces, claro, ser blanco para ellos es, señal de poder, de tener dinero y de que el blanco sabe todo. Y al mismo tiempo a veces tienen una actitud, sobre todo algunos, a nivel social, podría decirse, un poquito así despectiva con el blanco, ¿no? Hasta existe una expresión en la lengua propia de los yanganas, que son, vamos a decir, el grupo étnico más numeroso en nuestra diócesis, que es mulungo. Entonces, a veces vos vas por la calle o vas a visitar una localidad o una aldea, entonces ven al blanco y es el mulungo, ¿no? Y es a veces, uno lo siente como un poquito fuerte, en el sentido de que eso sí es cruz, ¿no? Es cruz porque no me duele por el rechazo que pueda ser para mi persona que estoy llegando y que ni me conocen. Sí me duele por lo que ese pueblo sufrió, por aquello que nuestros hermanos blancos no hicieron bien, ¿no? O los han tratado mal, si se quiere. Y después también tiene un poco de cruz, bueno, el proceso de inculturación tiene un poco de cruz, ¿no? El encarnarse en la realidad, bueno, tiene sus desafíos, que a veces provoca sufrimientos y una cierta frustración cuando sentiste que avanzaste dos pasos y después retrocediste tres, ¿viste? O sea, cuando sentiste que ya, bueno, sí, ya la tenés, ya la conocés, ya entendiste muchas cosas y la verdad no entendiste nada, ¿no? Y ese es el desafío de inculturarse y de abrir el corazón para descubrir que, ¿cuáles son los paradigmas de la realidad que son diferentes a los que yo traigo desde mi cultura, ¿no? Y entonces, eso, abrirse, conocerlos, aceptarlos. Inclusive hay cosas que uno, creo yo, nunca va a terminar de conocer y de entender porque no es la propia cultura. Por eso yo siento también, no es una cosa que hablamos mucho con las hermanas, esto de entramos en puntitas de pie, ¿no? Como con mucha delicadeza en esta realidad y esta cultura que es diferente, pero que tiene también muchas cosas en común, o sea, tiene su particularidad y su sintonía en muchos aspectos, pero que nos desafía, y eso tiene su parte de cruz, ¿no? En lo que te decía, la frustración. Y otro desafío es el idioma. No tanto el idioma oficial en Mozambique, que es el portugués, y ahí la llevamos muy bien, te digo. Pero cuando entramos en las lenguas maternas, en las lenguas propias, como recién les contaba, del Shangana, realmente son lenguas que para nosotros son inteligibles, digamos, ininteligibles. Y entonces nos cuesta, bueno, yo hace 10 años que estoy, si me preguntas, ¿qué tal? ¿Cómo te va con el Shangana? Bien, gracias, te digo yo, ¿no? O sea, quiero decir, sí entiendo mucho más de lo que entendía en el comienzo, pero no es una lengua que pueda dominar en este momento, que también puede ser un límite personal, Digo, recién me preguntaban por Juan Gabriel, el padre Juan Gabriel habla bastante bien el Shangana, Pero bueno, digo, son experiencias que te ponen en situación, ¿no? Y la cruz también de lo que te puede provocar en un inicio rechazo de la cultura, en expresiones propias de la cultura, como algunos ritos, ¿no? Que tienen los ritos que son muy fuertes, ¿no? Allí el rito son muy fuertes porque lo viven de una manera diferente que la nuestra, porque no digo que nosotros no los tengamos, pero los vivimos de una manera muy distinta, ¿no? El rito del nacimiento, el rito de iniciación a la vida adulta, el rito de casamiento y también los ritos de muerte, ¿no? Que todos tienen un tinte muy vivido desde la tradición y desde la cultura, que, bueno, que se está haciendo todo un camino de evangelizarlos, ¿no? Porque no todos los ritos son ritos que a veces humanizan, ¿se entiende? Entonces, evangelizar para nosotros fuertemente es humanizar, ¿no? Buscar los caminos para ayudar a estos hombres y mujeres a descubrir que es posible vivir de una manera distinta, que los dignifique, que los ayude a crecer, ¿no? Eso busca la evangelización, claramente. Sí, yo te puedo decir que al inicio había muchas cosas que me provocaban un cierto ¿cómo decírtelo? Así filosamente, como un cierto rechazo, ¿no? Tal vez porque, bueno, uno estaba todavía conociendo y intentando entender. Hoy hay cosas que no las justifico, pero las entiendo de una manera distinta. Y si me preguntabas, Lili, ¿cómo te sentís hoy en África? Y bueno, yo creo que me doy cuenta que soy blanca cuando me dicen mulungo, porque si no me siento una mozambicana más, una negra más. Me siento muy parte de esa vida en esta caminada de los 10 años, ¿no? Por eso cuando vos me decías los momentos de cruz, capaz que hasta ya los tuve que pensar ahora para decirte cuáles son esos momentos, ¿no? Y creo que en el misionero son estos fuertemente, ¿no? Entrar en diálogo con una cultura diferente, donde tenés que respetar sus tiempos, respetar su cultura y al mismo tiempo proponerles una manera de vivir que los dignifique, que los humanice, ¿no?
Bien. Hermana Liliana, te cuento, hay algunos mensajes por aquí. María Cecilia pregunta a qué congregación pertenece, se lo vamos a decir. Las auxiliares parroquiales de Santa María, misionando en Mozambique desde hace años. También Cristian nos saluda desde Santiago de Chile, agradeciendo tu testimonio, y dice ojalá este servicio misionero se propague en nuestro continente americano, que también tanta necesidad tenemos por aquí. Hermana Liliana, bueno, recién mencionabas que habla muy bien el idioma local el padre Juan Gabriel, ¿no? También dialogando con él nos enseñaba esto que decías, que quizás lo que más le cuesta al misionero, al blanco que va allí, es sacarse cierta mirada etnocéntrica, cierta estructura, hasta pastoral, donde decimos, bueno, vamos a incorporar esto que viene de nuestro mundo, de un mundo totalmente diferente. Y cuando llegamos allá, el padre Juan Gabriel nos decía, aquí esto que vos mencionabas, la religión, las tradiciones, la tierra profunda del mozambiqueño, del mozambicano, es que, por ejemplo, crean mucho en el espiritismo. Y habrá que buscar un punto en común, por ejemplo, ¿no? Exacto. Esto de honrar al muerto, busquemos el punto en común, sí, desde el cristianismo, desde dónde evangelizar.
Exacto, exactamente. Y por eso ese es el desafío que tenemos los misioneros. Primero, nosotros cuando vamos nos creemos, ¿no? O entre comillas, podemos pensar que vamos a darles lo que ellos no tienen, ¿no? Pobrecitos, necesitan que los asistamos, que les llevemos cosas, que les demos. A ver, lo que necesitan es que seamos hermanos y que caminemos con ellos. Y esa es una experiencia linda para nosotras como congregación, porque, ¿sabes? Nosotros somos una congregación argentina que no tiene recursos económicos como para decir, llevamos dinero y, no sé, ayudamos con determinado proyecto, montamos una determinada obra. No es parte de nuestro carisma, porque ya lo dijo Pablo, que nosotras no tenemos obras propias. Pero bueno, el mozambiqueño está acostumbrado a recibir por todos los misioneros que pasaron, pero también desde las ONG, desde los distintos proyectos, siempre es darle cosas, y ellos están siempre esperando recibir. Y el desafío es abrirnos a que ellos puedan descubrir que tienen mucho para dar, ¿no? Y hacer un camino más de iguales desde la fraternidad, donde ellos puedan descubrir también que la riqueza no pasa por lo que se tiene o lo que me den materialmente, sino por lo que vamos llevando dentro, por el encuentro, si querés, de culturas, y bueno, fundamentalmente para nosotros, desde el anuncio de Jesús, ¿no? Que esa es la riqueza más grande que llevamos las hermanas. Ese es el tesoro que tenemos para darle a los mozambiqueños, a Jesús. Entonces, te hace bajarte del caballo, ¿viste? En esto de, yo no soy un ser superior que vengo a decirte a vos cómo tenés que vivir. Mira, hermano, vengo a caminar con vos. Y juntos ir descubriendo y encontrándonos con Jesús, que tiene una palabra para vos, para liberarte, para hacerte crecer, para dignificarte, ¿no? Entonces esa actitud de humildad, de respeto, de cuidado, de apertura, es fundamental en el misionero para poder en verdad transparentar con nuestra vida la presencia de Jesús, ¿no? Porque no creo que estén muchas palabras solo en la palabra de Dios, pero más en nuestras actitudes la manera de hacer presente a Jesús, ¿no?
Qué bueno, Liliana. Y quedan pocos minutos, pero bueno, que esto podría dar para un programa más esta pregunta que esta sola pregunta, ¿no? De cómo viviste vos el proceso vocacional de ser hermana, ¿no? Esa decisión, el llamado, y bueno, lo que nos puedas compartir de palabras, hechos, personas, lo que fue nutriendo ese llamado o generando ese llamado.
Qué linda pregunta, Damián. Bueno, lo primero que te tengo que decir es que yo nací en una familia cristiana y aprendí a conocerlo a Dios en mi casa, ¿no? Con mi mamá, mi papá, pero también con mis abuelos. Soy una vengo de una familia italiana, lo se habrán dado cuenta por mi apellido, donde una familia de muy cristiana y de fuerte tradición cristiana, con un gran y fuerte compromiso en la vida de la parroquia. Entonces, para mí la parroquia siempre fue mi segunda casa de chiquita, digamos, participar en la vida de la comunidad, en la vida cristiana, en la parroquia, siempre, era y es con natural, ¿no? Así lo sentía. Entonces, cuando terminé mi escuela secundaria, siempre igual, digamos, siempre me sentí así muy cercana en mi vínculo y en mi relación con Jesús, ¿no? Y cuando terminé mi escuela secundaria y empecé a estudiar magisterio, ya ahí empecé a preguntarme, bueno, ¿qué es lo que Dios quiere para mí, digamos, ¿no? ¿Es esto o es algo más? Y creo que la realidad que vivía en ese momento me ayudó a darme cuenta. Y el acompañamiento de mi párroco en ese momento, también llamado Pablo, el padre Pablo Echepare Borda, él me ayudó mucho en ese momento a darme cuenta, bueno, y a discernir que Dios me estaba llamando a una consagración, ¿no? ¿Y cómo me di cuenta? Primero por una cosa que mi papá siempre decía en casa, ¿no? Mi papá me decía, uno no tiene que vivir la vida así como dejando que transcurra, ¿no? Sino encontrándole sentido a la vida. Y yo sentía que eso me movilizaba a buscar el sentido de mi vida. Y después en este acompañamiento con el padre Pablo pude ir viendo y descubriendo, bueno, para mí la vida de la parroquia ocupaba todo el espacio de mi corazón, ¿no? Muchas veces en mi casa ya, si bien me acompañaban en todo, pero mi papá me decía, bueno, decime cuándo te llevamos la cama a la parroquia, porque vivía mucho tiempo en la parroquia y disfrutaba mucho de todas las actividades. Entonces empecé a sentir eso, que yo podía dedicarle toda mi vida a Jesús, no un ratito, no un momento, sino todo el espacio de mi vida, ¿no? Esos momentos de oración delante del Santísimo que me llenaban el corazón y me lo siguen llenando como un espacio de oración personal donde me siento en una profunda comunión con Jesús. Las actividades parroquiales, muy activa en la Acción Católica en ese momento, trabajando con los niños, con los jóvenes, los campamentos, la misión en el barrio, bueno, miles de actividades donde yo me daba cuenta que podía dejarlo todo, inclusive a las experiencias de enamoramiento, ¿no? De ahí medio de estar enamorada y demás, podía como dejarlo todo, porque como que Jesús llenaba todo ese espacio y la actividad que hacía me plenificaba, ¿no? Entonces fue ahí que sentí en un camino de discernimiento donde fui acompañada a empezar a descubrir que Jesús me llamaba a consagrarle toda mi vida.
Qué hermoso, claro, Lili, qué hermoso lo que decís en esto de entregarle toda la vida a Jesús, uno que esto del sentido, y cómo, me imagino, ¿no? Tenemos que ir cerrando, pero qué hermoso esto de que probablemente esa primera búsqueda de aquel momento, hoy, ni te hubieses imaginado que ibas a estar en Mozambique, y cómo eso iba a seguir dándole sentido a tu consagración, ¿no? Qué hermoso, los caminos de Dios cómo se van planificando y nos van dando este horizonte nuevo. Lili, te tenemos que despedir porque se nos hizo la hora, si no Néstor nos va a cortar. Lili, un gustazo haber hablado con vos, que nos compartas un poco tu vocación misionera. Gracias, de verdad. No sé si las hermanas tienen alguna página web para los que quieran, o algún lugar donde pueden buscar información sobre las auxiliares.
Sí, tenemos un blog, auxiliares parroquiales, Pastoral del Encuentro, ahí nos pueden buscar en la página, y bueno, ahí también pueden entrar en contacto con nosotras. Sí.
Buenísimo, y comprometemos nuestra oración también por tu trabajo allá en Mozambique, tu trabajo y el de las hermanas también. Así que un besote, gracias, grandísimo, Pablo. Y gracias por este momento. Gracias también a Dami, gracias a Gastón que estuvo en el detrás de escena, gracias Néstor por el espacio. Recuerden todos los que nos quieran seguir acompañando en las redes, @pastoralvocacionalsm en Instagram, nos seguimos encontrando. Muchísimas gracias, hasta el martes que viene. I will understand someday, one day, you will understand.